Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a buscar nuestras Biblias en Gálatas, el capítulo 2. Si tienen sus Biblias, les va a ayudar a seguir la lectura de Gálatas 2. Vamos a leer unos versículos. No los vamos a estudiar, pero nos van a servir después en el sermón, que estará basado en Hechos, capítulo 15. Vamos a leer de Gálatas, capítulo 2, unos versículos, comenzando en el versículo 11. Gálatas, el capítulo 2 y el versículo 11. Sigan con sus vistas, por favor, la lectura de la Escritura. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. En su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, «Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley». Por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Oremos al Señor para que nos ayude a entender su palabra, que nos podamos concentrar en el mensaje que Él tiene para nosotros. Oremos al Señor. Padre Santísimo, una vez más te damos gracias por la oportunidad que tenemos de escuchar tu palabra. Reconocemos, Señor, nuestra debilidad. Reconocemos, Señor, que a menos que tú hagas la obra, todo será en vano. Ayúdanos, Señor, envía tu Santo Espíritu, que nos ilumine, nos enseñe. Gracias por Cristo, nuestro Salvador, que Él intercede por nosotros. Te pedimos, Señor, por sus méritos, que estés con tu pueblo esta tarde. Soy con nuestros hermanos, especialmente aquellos que sufren persecución. Rogamos por nuestros hermanos en Ucrania. Rogamos por nuestros misioneros. Ayúdalos, Señor. Fortalécelos. Extiende tu reino a través de ellos. Recordamos esta tarde, especialmente a nuestro hermano Wenceslao, a nuestro hermano Jair, a nuestro hermano José. Ayúdalos, Señor, a ellos y a sus familias. Te pedimos asimismo por nuestro hermano Jason Boyo en la Ciudad de México, en su ministerio, sus planes. Te pedimos que tú lo prosperes en estos días para tu gloria. Ahora, Señor, si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios. Y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo glorificado. En su bendito y santo nombre te lo pedimos. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Hechos, el capítulo 15. Ya lo leímos, este capítulo, Hechos, el capítulo 15. Algunos de ustedes se acordarán del corito que dice, en las pruebas, en las luchas, la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. En las pruebas, en las luchas, la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. Siguiendo con nuestros estudios de Hechos, esta tarde veremos algunas lecciones de este capítulo 15 de Hechos. Y las palabras del corito nos servirán como los puntos principales del bosquejo del sermón. En las pruebas, en las luchas, será el primer punto principal. La iglesia, segundo punto principal, sigue caminando. Tercero y el último, solo se detiene para predicar. Ese es el orden. Y el corito, por supuesto, no es inspirado. Pero usaremos las palabras como puntos principales del bosquejo del sermón. Pero antes de nuestro estudio, recordemos brevemente el marco histórico de este capítulo 15. Pablo y Bernabé, los capítulos anteriores han sido enviados en su primer viaje misionero por la iglesia en Antioquía. Y ellos predicaron en Chipre y también en algunos pueblos y ciudades de Turquía. Luego volvieron a la iglesia en Antioquía y nos dice en el capítulo 14 y el versículo 27, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y allí se quedaron por mucho tiempo con los discípulos. Luego leemos en el capítulo 15 y el versículo 1. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña, es decir, muy grande la discusión y contienda con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Este es el marco histórico del primer punto principal. En las pruebas, en las luchas. La iglesia siempre está en pruebas y luchas. En este mundo, la iglesia no puede esperar paz. Y esto porque el diablo odia a Dios. Odia a la iglesia de Dios. Todos los que siguen a Dios, el diablo los aborrece, los persigue. Pueden anotar ahí los que escriben Apocalipsis, el capítulo 12. Pero además del diablo, el mundo odia a la iglesia. Al mundo no le gusta escuchar las enseñanzas de la iglesia. No le gusta al mundo cómo reprendemos lo que ellos hacen. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo nos dice, si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no son del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Entonces, la iglesia siempre estará en pruebas y luchas causadas por el diablo, causadas por el mundo. Pero también por nosotros mismos, los miembros de la iglesia. Leímos en el versículo 36 acerca de una discusión, un problema, una controversia, un incidente entre el apóstol Pablo y Bernabé. Leímos en los primeros versículos acerca de unos judíos que llegaron de Judea y empezaron una gran controversia en la iglesia en Antioquía. Era un gran problema. Versículo 5 es repetición de eso. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario que circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Esto es en la iglesia en Jerusalén. Problemas en la iglesia. Por los miembros mismos. Es triste, por supuesto, pero a causa de nuestra ignorancia, de nuestra debilidad, y especialmente por nuestra soberbia, nuestro orgullo, a veces los miembros de la iglesia causaremos tropiezos o divisiones y aún pleitos en la iglesia. Aquí mismo leímos en este pasaje de esos fariseos fundamentalistas que por sus antecedentes causaron problemas aún en la junta en Jerusalén. Líderes, excelentes hombres de Dios, Bernabé y Pablo, por orgullo causaron una división, un problema en la misma obra misionera. Gracias a Dios, después leemos que Pablo aceptó de nuevo a Marcos y leemos aquí cómo ese desacuerdo que hubo entre ellos, a lo último Dios lo usó para que su segundo viaje misionero fuera más eficiente, porque Bernabé y Marcos van a Chipre, las iglesias allá, y Pablo y Silas van a las iglesias de Siria y Cilicia. Así que a lo último fue de parte de Dios esto y Dios lo usó. Pero el punto general es que la iglesia siempre está en pruebas y luchas. El diablo es muy cruel y muy astuto. En Hechos 9 leemos cómo Pablo, Saulo de Tarso en ese tiempo, perseguía a la iglesia. En Hechos capítulo 12 leemos, por ejemplo, de Herodes que echó mano de algunos de la iglesia para maltratarlos. Y ahí los problemas, la lucha, la persecución eran de afuera. Pero también las luchas y persecución y problemas vienen por dentro. A través de la historia siempre ha sido así. A veces los de afuera, y por supuesto ellos causan más sufrimientos físicos que destruyen, que desaniman. He leído de algunas iglesias en África, especialmente al norte de África, que muchos están destruyendo, quemando iglesias cristianas. Terrible lo que está pasando ahí. Pero las pruebas por dentro de la iglesia, de hermanos, son muchas veces mucho más delicadas y graves. A veces, por supuesto, son causadas por falsos hermanos. O como dice en el capítulo 20, el apóstol Pablo, dicen que son lobos rapaces. Eso es muy grave, por supuesto. Y causan los hermanos, los falsos hermanos, muchas veces, herejías, métodos antibíblicos de evangelización. En nuestra generación de cristianos, muchos han causado muchos problemas con la música en la adoración. Muchos también han causado divisiones en la iglesia por su fanatismo de idolatrar a su denominación. Esto es muy grave y terrible. Cuando debemos de tener amor y armonía, hermanos mismos en la iglesia, causando problemas, pleitos, divisiones. Entonces, hermanos, el reto aquí es que como iglesia bíblica Montreal estemos siempre fortalecidos y unidos para, como iglesia, soportar los ataques del diablo, las pruebas, las luchas, las persecuciones del mundo, y que tengamos mucho cuidado, como iglesia, como miembros de nuestra iglesia, que tengamos mucho cuidado de nuestras debilidades, de nuestras soberbias, y no vaya a ser que causemos problemas nosotros mismos, pruebas y luchas en nuestra iglesia. Mucho cuidado con eso. Muy bien, el segundo punto principal es la iglesia. En las pruebas, en las luchas, la iglesia sigue caminando. La iglesia, por supuesto, no se refiere al edificio, al bloc, las paredes, las puertas, las ventanas. Por supuesto que no. Pero se refiere a la congregación, el grupo de hermanos. Se refiere a nosotros que nos reunimos en nombre de Cristo para obedecer y honrar a nuestro Dios. Ahora, la iglesia, curiosamente, coincidentalmente, la providencia de Dios en este capítulo 15 de Hechos, es mencionada más que ningún otro capítulo de Hechos. Han dicho que el libro de Hechos debería ser llamado el libro de los Hechos del Espíritu Santo, en vez de el libro de los Hechos de los Apóstoles. También pudiera ser llamado el libro de los Hechos de la Iglesia. En Hechos, por supuesto, se trata de la historia de la Iglesia. ¿Qué hicieron? ¿Cómo se extendió? Bueno, resulta que en este capítulo 15, porque, por supuesto, no es inspirado, pero resulta que aquí se menciona mucho a la Iglesia. Y es por algo, por supuesto, como vamos a ver. Por ejemplo, en el versículo 3. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la Iglesia. Versículo 4. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia. Versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. Versículo 41. Pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Como acabamos de mencionar, la iglesia es la iglesia de Dios. Es de Dios porque fue instituida por Dios. Pero sobre todo, como dice una vez más en el capítulo 20, porque fue ganada con la sangre del Señor. Por eso es la iglesia del Señor, la iglesia de Dios. Fue ganada, redimida, comprada con la sangre del Calvario. Y es preciosísima entonces. Ustedes han escuchado que la familia es la base instituida por Dios, básica para nuestra sociedad. Y esto es muy cierto. Pero así también la iglesia. La iglesia instituida por Dios es básica para nuestra cristiandad. Es por la iglesia que Dios evangeliza y nos edifica. Es a través de la iglesia que Dios nos dirige y nos disciplina. Y es por eso que el gran teólogo africano se atrevió a decir, yo tal vez no me atrevería a decir, pero San Agustín se atrevió a decir, nadie tiene a Dios como su padre que no tiene a la iglesia como su madre. Y es muy cierto esto. La institución de la iglesia es tan importante así, tan esencial, tan básica en la cristiandad. Y el punto aquí es que en este capítulo es la iglesia que tiene que resolver la controversia sobre los judaizantes. La iglesia, no alguien de la universidad. La iglesia, no un juez de distrito. La iglesia, no la sociedad en general, una mayoría, una democracia. Pero la iglesia. Y esto porque así Dios lo instituyó. Y el Señor lo confirma con su presencia. La enseñanza de Mateo 18. Mateo 18, nos encontramos la segunda vez que se menciona la iglesia. La primera vez es cuando en el capítulo 16 nuestro Señor Jesucristo nos hace la gran promesa, yo edificaré mi iglesia. Bueno, la segunda vez que se menciona es en Mateo 18. Vamos a leer del versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, denle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Es en ese contexto de la iglesia, en esa gran promesa y en esa gran declaración que nos dice nuestro Señor en Jesucristo en el versículo 20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ese es el poder de la iglesia. Cristo entre nosotros, en medio de nosotros. Él es el líder real, el pastor real de la iglesia. Ese es un principio tan importante que el apóstol Pablo se atreve a decir en 1 Corintios 6. Vean, lo leímos la semana pasada, comenzando con el versículo 1 y enfatizamos el versículo 9 en adelante. Pero vean lo que nos dicen los primeros versículos. Es el mismo principio, la misma enseñanza tan importante. 1 Corintios 6. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaos lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleite en juicio, y esto ante los incrédulos. El apóstol aquí hace el reto, por supuesto, y la retórica es, la iglesia tiene que juzgar esto, la iglesia tiene que resolver esto, es la institución que Dios ha instituido, valga la redundancia. Ahora, en nuestro capítulo, es de notarse que la iglesia en Antioquía no dijo, la iglesia en Antioquía no dijo, nosotros somos una iglesia independiente. No tenemos por qué pedir permiso o consejo de la iglesia en Jerusalén. Ellos no dijeron eso. No dijeron, nosotros somos independientes, no vamos a aceptar la decisión de esos hermanos en Jerusalén. No dijeron eso. Ellos pidieron el consejo y aceptaron la decisión de la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué? Precisamente porque realmente no eran independientes. Ninguna iglesia de Dios realmente es independiente, porque no es una secta, no es un grupo de hermanos separados exclusivistas. La cristiandad por naturaleza es reconocida por su hermandad, su amor entre hermanos. Por naturaleza la cristiandad es una pluralidad de hermanos. Y eso lo vemos reflejado en la organización de las iglesias en el libro de los Hechos. Ni una sola vez se menciona que hubiera un solo anciano encargado en una iglesia. El apóstol siempre habla de ancianos, pastores, plural. Hay una pluralidad de hermanos encargados, líderes. En el Nuevo Testamento hay una pluralidad de iglesias hermanas, asociadas. Hay concilios para decidir y ayudarse mutuamente. Eso ayuda mucho para que ningún pastor se vuelva un dictador en la iglesia. Ayuda mucho, por supuesto, para que haya cierta organización, para que pueda haber cierta apelación. Pero lo principal de esto es que nos podamos ayudar y edificar los unos a los otros. Ahora estoy seguro que los hermanos muy presbiterianos de la iglesia aquí dirían amén a esto. Pero lo más importante aquí, y quiero que lo vean con sus propios ojos, está en el versículo 28. La iglesia no funciona por sí sola. Cristo está en medio de ella y el Espíritu Santo la ayuda, la defiende, la guía. El versículo 28 es tremendo. Vean lo que dice. Hechos 15:28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Quién fue el líder, el gobernante, el que dictó a lo último la gran decisión? Dios, el Espíritu Santo, guiando, gobernando a las iglesias. Es por eso que muchos hermanos, y ya lo hemos visto aquí, quieren llamar a este libro de los Hechos de los Apóstoles el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo, ¿se acuerdan? El gran Pentecostés. El Espíritu Santo guiando, transformando, salvando, gobernando a la iglesia para que se extienda a través de todo el mundo. Entonces, hermanos, el reto aquí es que apreciemos, iba a decir amemos, pero bueno, y ciertamente lo voy a decir. Que apreciemos y amemos la institución divina de la iglesia. Y hermanos, asegurémonos que siempre tengamos un gobierno bíblico en la iglesia bíblica Monte Oreb. Estemos listos para asociarnos con iglesias hermanas que prediquen el mismo evangelio y siempre, actuemos acordes a la guía del Espíritu Santo. Eso es lo más importante, por supuesto. Es así como la iglesia funciona. Es así como la iglesia se fortalece. Es así como la iglesia camina. Y aquí vamos al siguiente punto principal. Sigue caminando. La iglesia sigue caminando. Cristo prometió, como acabamos de decir en Mateo 16, que Él edificaría a su iglesia. Y mandó al Espíritu Santo para ayudarnos. Por eso la iglesia sigue caminando. Aunque pase por pruebas y luchas muy difíciles, la iglesia siempre sigue caminando. Ahora, que la iglesia camina, incluye que es edificada espiritualmente, por supuesto, que sigue siendo gobernada, se extiende, que la iglesia es disciplinada, que la iglesia es confirmada, como leemos en los últimos versículos de Hechos 15. Pero principalmente, como dice en Hechos 2:47, que el Señor añadía a la iglesia aquellos que habían de ser salvos. Y eso es lo que vamos a resaltar de nuestro pasaje. Aparte de la controversia, aparte de la discusión del concilio, noten a quienes salvó el Señor. La iglesia seguía creciendo, seguía caminando, fortaleciéndose a través de ciertas personas, a través de las personas que el Señor salvó. Una vez más, Hechos 2:47, el Señor añadía a la iglesia los que habrían de ser salvos. ¿Quiénes fueron esas personas con las cuales el Señor hizo que la iglesia caminara y que el Señor hizo que creciera? Muy bien, vamos a ver el versículo 3. ¿Quiénes son esas personas? Versículo 3. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de ¿quiénes? Los gentiles. Versículo 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Versículo 19. Por lo cual, dice Santiago, o Jacobo como se le nombra aquí, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. La iglesia seguía caminando, pues el Señor añadió gentil. Ahora, no sé su cerebro, pero mi cerebro, cuando yo escucho la palabra gentiles, gentil, mi cerebro automáticamente piensa en el concierto de guitarra para un gentil hombre. Me gusta mucho esa música de ese concierto. Escúchenlo. Mi cerebro también piensa de los gentiles, la palabra gentil, me acuerdo de un hombre amable, un hombre noble, un hombre afable. Pero lo investigué y la palabra en español, la palabra latina de raíz, no tiene que ver con eso. La palabra de raíz tiene que ver con un grupo de gentes, un pueblo, tribus, naciones. Y es así como se usa en nuestras Biblias esta palabra. Se refiere a las naciones que no eran judíos. Para los judíos, las naciones que no eran judíos eran paganos, eran los salvajes, por así decirlo. Para los judíos, los gentiles eran los peores, y peores que los animales, pues no reconocían a Dios y eran unos idólatras depravados. Entonces, los goyim, y así les decían los judíos a los gentiles, esa es la palabra, los goyim eran los insalvables, los más depravados del mundo. Pero como ya aprendimos del capítulo 11 y del versículo 18 del libro de los Hechos, Dios tuvo misericordia de ellos, haciendo lo que los judíos nunca se imaginaron. Los sorprendió. Nos dice ahí en Hechos el 11, el versículo 18, se admiraron, se sorprendieron, que Dios tuvo compasión, escogió también a los goyim para que se arrepintieran. Les concedió el arrepentimiento para que fueran parte de su pueblo, parte de su iglesia. Y a tal grado, hoy en día, el 2022, por supuesto, hay más gentiles que judíos en la iglesia de Dios. Mucho más goyim, gentiles como cristianos que judíos. En un breve paréntesis, como Pablo nos explica en Romanos 9, 10 y 11, esto es para causar celo a los judíos. Y que lo último, y nos dice ahí que Pablo profetiza que Israel, todo Israel será salvo. Pero ese es otro tema. Lo que quiero recalcar es que nosotros, los que estamos aquí, los cristianos de hoy en día, que yo sepa, los que estamos aquí en la Iglesia Bíblica Monterrey, los miembros, somos goyim, porque no somos judíos. Es por este pasaje, por ejemplo, de Hechos 15, que usted está sentado aquí, o que usted nos escucha por internet. Nunca olvide la gran misericordia de Dios de hacerte parte de su pueblo, aunque eres un gentil, un goyim. Esta mañana cantamos ese himno que dice, y que por nosotros quiso morir. Y yo pensé en el sermón esa tarde, por nosotros, los gentiles, los goyim, los más depravados, los más paganos del mundo, los más ateos, los más idólatras, los que estamos más alejados de Dios, por nosotros quiso morir. O como nos dice en 1 Juan 2:1, Cristo es la propiciación, no tan solamente por los pecados de los judíos, pero Él es la propiciación por los pecados de todo el mundo, de todos cristianos, goyim, de toda clase de pueblos y naciones y tribus y lenguas, como dice en Apocalipsis capítulo 5. Increíble, pero cierto y maravilloso. Algo que muchas veces se nos olvida a los mexicanos y a los que estamos escuchando este sermón, que no somos judíos. Es de lo más precioso y tremendo, que somos incluidos en el pueblo de Dios, en su iglesia. Muy bien, Dios añadía gentiles a la iglesia. Ahora leamos el versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea, es decir, judíos. Pero vean el versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído. Y vean también, por cierto, Hechos 6:7. No sé si han notado este magnífico versículo que nos da mucha esperanza para toda clase de religiosos. Hechos capítulo 6 y el versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Se convirtieron judíos, se convirtieron fariseos, se convirtieron sacerdotes. Ahora, Más o menos entendemos esto de judíos y más o menos entendemos esto de sacerdotes, el templo. Fariseos, lo decimos aquí en Sonora y pensamos en esas personas que en el tiempo antes de la Semana Santa, la cuarentena, se visten, se ponen máscaras muy feas muchas veces, ¿verdad? Y ¿cómo? No me podía acordar los matachines, las cosas que se ponen en los pies y danzan y hacen ruido, esos que son caracolitos, no sé, y ruido, ¿verdad? Para nosotros los fariseos son esos, muy feos y muchas veces, ¿verdad? Que andan pidiendo dinero aquí en Sonora. Y eso es a causa de un sincretismo, la unión de la religión yaqui y la religión católica, y por eso hacen eso. Bueno, es otra cosa, esos son los fariseos para nosotros en Sonora. Pero en los tiempos de ellos, en los tiempos de los evangelios, los fariseos no eran así. Los fariseos eran judíos, muy religiosos, los más conservadores, por así decirlo, los más fundamentalistas, los que creían en cumplir la ley de Dios con mucha exactitud. Por supuesto, muchos eran hipócritas, pero algunos, como Nicodemo, como Pablo, Saulo de Tarso, no eran muy hipócritas. Ellos buscaron al Señor y Dios salvó, por supuesto, a Saulo de Tarso. Muchos de los sacerdotes eran fariseos. Y como saben, y ese es el punto aquí, a esto es lo que voy, los sacerdotes, los judíos, los fariseos, le causaron muchos problemas a nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio. Fueron los que instigaron a las multitudes a que lo crucificaran. Esos fariseos, esos sacerdotes, esos judíos. Entonces, los fariseos, esos judíos, esos sacerdotes, eran peor que los gentiles. Porque ellos vieron los milagros, escucharon la voz de nuestro Señor, lo vieron con sus propios ojos, vieron su ternura, su paciencia. Y aún así lo rechazaron y gritaron, ¡crucifícale, crucifícale! Pero el Señor lo salvó. Ellos se convirtieron y los añadió a su iglesia. Entonces, hermanos y amigos, el reto aquí es que recordemos la gran misericordia de Dios que alcanza a los más pecadores. Compartamos el Evangelio a los más depravados, a los más pecadores que conozcamos, a los más pecadores que nos encontremos en la calle. Y usted, tú que me escuchas, piensa, yo puedo ser salvo, el Señor puede tener misericordia de mí. Él tuvo misericordia de los que le crucificaron. Él tuvo misericordia, en 1 Corintios 6 leímos la semana pasada, de esos viles homosexuales y ladrones y avariciosos. Él tuvo misericordia de ellos. Él puede tener misericordia de mí. Ahora, la conversión de los gentiles y fariseos y los judíos fue un gran milagro de la misericordia de Dios. Fueron conversiones de verdad. No tan solo decisiones superficiales de fogata de campamento cristiano. Y de este pasaje, de esos 15, quiero que noten brevemente cuatro marcas de una conversión bíblica. ¿Cómo sabemos que nos hemos convertido de verdad? Cuatro marcas de una conversión bíblica. En primer lugar, vean el versículo 8, Hechos 15, 8. Y Dios, que conoce los corazones. Y versículo 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Conversión bíblica es algo del corazón. No es algo superficial del exterior. No es algo de levantar la mano y ya. Es algo de levantar el corazón a Dios. El corazón, esa parte de nuestro ser que tiene nuestros afectos, nuestra voluntad, nuestro entendimiento. Y esto porque el Señor nos enseñó Es del corazón que salen todos nuestros pecados que cometemos contra Dios. Conversión bíblica, entonces, tiene que operar en el corazón. Es un cambio de corazón. Es una purificación del corazón, de todos nuestros pecados, para poder acercarnos a Dios, de corazón. De eso se trata esto. En segundo lugar, la conversión bíblica es algo del corazón y también es una obra del Espíritu Santo. Versículo 8. Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. El Espíritu Santo es el que nos hace nacer de nuevo. Es el que nos convierte. Nos da una nueva voluntad, nuevo amor, un nuevo entendimiento. Entonces, es por el Espíritu Santo que podemos entender el Evangelio, como nos explica 1 Corintios 2. Es por el Espíritu Santo que entonces nos podemos arrepentir y podemos creer en Cristo y ser salvos. Es una obra del Espíritu Santo. Número 3. Ven el versículo 9. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe nuestros corazones. Por la fe sus corazones. La conversión es una obra del Espíritu Santo y es algo de fe en Cristo. Hay algunos expertos que creen que Gálatas 2 se refiere al incidente de Hechos capítulo 15 y los primeros versículos. Que los judíos que llegaron de Judea eran personas como Pedro y algunos que lo acompañaban. Y ellos cometieron una falla, un error, un gran pecado en Antioquía. Y ustedes pueden releerlo, ya se los leí. Pablo tuvo que confrontarse y regañar a Pedro, nos dice en el versículo 11. Bueno, pero el punto aquí es que quiero que lean, y ese es el contexto de ese famoso versículo de Gálatas 2:20. ¿Cómo somos salvos a lo último? Y esta fue la solución en el concilio en Jerusalén de esos fariseos que decían, tienen que circuncidarse, tienen que guardar la ley de Moisés, tienen que guardar las tradiciones, las ceremonias de Moisés, tienen que hacerse judíos para hacerse cristianos. Pablo les contesta y les dice, y a Pedro directamente le dice en el versículo 15, Gálatas 2:15, nosotros, judíos de nacimiento, no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley. Porque por cuanto las obras de la ley, nadie será justificado. ¿Por qué? Entre paréntesis, hermanos, nadie puede ser justificado por la ley. Nosotros no podemos obedecer la ley de Dios, es imposible, por la debilidad de nuestra carne, como nos dice Romanos 8:3. Pero sí, versículo 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgreso el pecado. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Es por gracia, por fe en Cristo. De eso se trata la cuarta marca de la conversión bíblica. Vean Hechos 15:11. Hechos 15:11. Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. La conversión bíblica es algo del corazón, es una obra del Espíritu Santo, es algo de fe en Cristo y es algo de la gracia del Señor. La conversión real entonces no es por buenas obras, no es por nuestros méritos, es por la gracia del Señor 100%. ese favor inmerecido, esa misericordia a miserables pecadores que nunca la merecemos. El cristiano real entonces reconoce que no es salvo porque ha leído mucho la Biblia. No es salvo porque viene mucho a la iglesia. No es salvo porque ha evangelizado mucho o ha ofrendado mucho o ha ayudado mucho en la iglesia, sino porque Dios, por su gracia, lo salvó. Y hermano cristiano, es así como vives Gálatas 2:20. Y es así como puedes morir en paz, que será por gracia. O como dice el coro, ¿verdad? Y cuando en el cielo esté, cuando estemos en la gloria. Si alguien me preguntare por qué ahí estoy, yo le voy a contestar por su favor. Su favor. Pura gracia, pura misericordia. Hermano cristiano, reconoce esto como cristiano también. Y te va a ayudar a vivir Gálatas 2:20 todos los días. Porque el diablo nos ataca, y nuestra conciencia nos ataca, otros cristianos nos atacan, y hay luchas y pruebas y todo. Y muchas veces tenemos que llegar a ese punto. Si soy salvo, pues es por la pura misericordia de Dios, porque tengo tantas dudas y fallo tanto, y peco tanto. Pero gracias a Dios, que es por pura misericordia. Pura gracia del Señor. Entonces, hermanos y amigos, el reto aquí es que reconozcamos que la conversión es un gran milagro de Dios, no una simple decisión superficial. La conversión real, bíblica, es un gran milagro de Dios. Por lo tanto, oremos más al Espíritu Santo. Queremos ver un familiar, un amigo, un pariente, un vecino, cristiano, convertido de verdad. Oremos al Espíritu Santo. Evangelicemos, sí, pero vengamos a los tiempos de oración a orar al Espíritu Santo, orar al Señor, porque Él es el único que los puede salvar de verdad. Y también, amigos, apreciemos y aprovechemos la gracia de Dios en Cristo. Hoy es el día de salvación. Hoy puedes aprovechar la gracia del Señor y pedirle misericordia, que sea propicio a ti, pecador, y te convierta por los méritos de Cristo. Y que puedas decir tú con el apóstol Pablo ahí, en ese gran texto de Gálatas 2:20. Yo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Y qué fue lo que Dios usó para salvar a esos judíos, a esos gentiles, a esos fariseos, para que se convirtieran? Muy bien, esto nos lleva al último punto principal. Solo se detiene para predicar. La iglesia sigue caminando. Solo se detiene para predicar. Ven el versículo 7. 15:7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Versículo 32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Versículo 35. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. ¿Cómo es que en las pruebas y en las luchas la iglesia sigue caminando? La predicación. Dios ha escogido la predicación como el medio para salvar y edificar a su pueblo, a su iglesia. Como ya lo hemos visto en este libro de los Hechos, se resalta mucho esta verdad. La palabra de Dios, la predicación, evangelizar, el anuncio del Evangelio es lo que salva, lo que convierte, lo que edifica, lo que consuela. Pero esta tarde, y el tiempo ya se nos acabó, tan solamente noten dos marcas de la predicación bíblica. Y con eso terminamos. Dos marcas de la predicación bíblica. Primera, la predicación bíblica tiene que ser del Evangelio. Versículo 7. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo, «Varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen». Luego nos dice en el versículo 35, «Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor, anunciando el Evangelio». La predicación que no sea evangelística, que no sea de Cristo y su salvación, no vale la pena. Es más, me atrevo a decir, basado en Gálatas capítulo 1, la predicación que no sea del Evangelio de Cristo es anatema. Sea la predicación de finanzas, sea la predicación de educación de los hijos, sea la predicación de el matrimonio, sea cual sea el tema, tiene que estar centrada en el Evangelio y llevarnos a Cristo. Si no, no vale la pena. Es anatema. La predicación bíblica, entonces, tiene que ser del Evangelio. Segunda marca, la predicación tiene que ser de la palabra del Señor. Versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, «Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor». No podemos predicar palabras de hombres, por más sabios que sean, por más famosos que sean, por más bonito que suenen las palabras. Tiene que ser la palabra del Señor. Tiene que ser de la Biblia, porque esta es la única autoridad de Dios, porque esta es la única palabra que tiene el poder de Dios para salvar a judíos, salvar a gentiles, salvar a los fariseos de nuestros días. Entonces, hermanos, el reto aquí es que como Iglesia Bíblica Monte Oreb, siempre nominemos ancianos que predican el Evangelio. Oremos para que en esta iglesia siempre se predique la palabra del Señor. Nada menos y nada más. Y así cumpliremos con el propósito de la iglesia. Existimos nosotros para la salvación y edificación del pueblo de Dios, para la alabanza de la gloria de su gracia. De eso se trata realmente. Hechos capítulo 15. Oremos. Padre Santísimo, te damos gracias por tu palabra, cómo nos reprende y nos exhorta, nos consuela. Gracias por el Evangelio, el gran anuncio, las buenas noticias, que Cristo vino al mundo a salvar a pecadores, aún a los peores pecadores, aún a nosotros. Te pedimos por sus méritos que inyectes estas enseñanzas a nuestros corazones, que confortes a tu pueblo, que bendigas a tu pueblo, que salves a tu pueblo para tu gloria. Ayúdenos, Señor, esta semana a compartir de este Evangelio. Ayúdenos, Señor, esta semana a recordar esas promesas, esas enseñanzas. Y cambiemos, nos arrepintamos. Cambiemos lo que hemos de cambiar para vivir conforme al Evangelio, las verdades de Dios. Como iglesia, te rogamos que nos cuides, que siempre seamos una iglesia bíblica, gobernada conforme a la Biblia, usada conforme a la Biblia. Nuestros cultos, nuestras misiones, nuestra visión, que sea siempre bíblica, gobernada, guiada por tu Espíritu Santo y para tu gloria. En Cristo Jesús.